Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Un día más, estamos hoy a jueves. Hoy es 22 de abril de 2021. 30 minutos a esta hora por encima de las 3 de la tarde. Decía yo que bienvenidos al tiempo para el deporte en clave provincial. Lo más destacado del deporte en las Rías Baixas, desde ya y durante los próximos 30 minutos. Sin duda uno de los platos fuertes que os vamos a poner encima de la mesa, nunca mejor dicho, teniendo en cuenta la hora que es, va a ser el partido que hoy, con motivo de la jornada 31 del Campeonato Nacional de Liga, va a medir en Anoeta a la Real Sociedad y al Real Club Celta. Pero me viene perfectamente esto al hilo para recordar a alguien que fue entrenador precisamente de la primera plantilla del Celta en la temporada 2017-2018 y al que hoy, de forma muy cariñosa, queremos felicitar porque cumple 54 años. Se trata de Juan Carlos Unzué y le felicitamos porque no es un tipo al uso, es un tipo especial, es un tipo que se ha ganado el cariño y el respeto de todo el mundo del fútbol. Recuerdo que el pasado mes de junio, el navarro anunció que sufre esclerosis lateral amiotrófica, lo que absolutamente todos a estas alturas de la película conocemos como ELA. Recuerdo que desde el mes de junio del año pasado, de 2020, Juan Carlos Unzué se ha convertido en un luchador incansable como divulgador de esta enfermedad que él sufre, por desgracia, en primera persona y que además no se cansa de contar su experiencia con total y absoluta naturalidad, por cierto, y esto muchas veces en este tipo de situaciones es muy importante, es desde luego que destacado, y todo ello lo hace para que se siga trabajando por encontrar un tratamiento que pueda erradicarla o al menos paliar sus daños. Juan Carlos Unzué, insisto, fue una temporada primer entrenador de la plantilla del Celta. Otra temporada, recuerdo que estuvo como técnico ayudante de Luis Enrique, del actual seleccionador nacional. Y es verdad que por aquel entonces habéis escuchado muchas veces a Antonio Estévez, incluso a quien nos habla, pues no recordar con demasiado cariño aquella etapa, porque ya sabemos el carácter que tiene Luis Enrique. Todo lo contrario con Juan Carlos Unzué, que está pasando un momento difícil y delicado porque sufre esta desafortunada enfermedad, pero que no hay que reconocer que le ha plantado cara con toda la fuerza, con todo el ánimo posible, y es algo que intenta, insisto, divulgar en los medios de comunicación desde hace ya mucho tiempo. Así que seguro que para él es un cumpleaños distinto, es un cumpleaños especial este para el técnico navarro, que hoy cumple 54 años. Con él queríamos empezar hoy esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, de la que se encarga en la faceta del control de sonido nuestro querido Tonecho Vilela. Está Ricardo de Miguel, os saluda Santi Peón, le mandamos un beso enorme, gigante, ya, desde su casa, escuchándonos a nuestro querido Antonio Estévez, 33 por encima de las 3, lo más destacado del deporte en las Rías Baixas desde ya y hasta las 4.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras, luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vamos al lío y lo hacemos con el fútbol. Hoy tenemos partido, tenemos jornada del Campeonato Nacional de Liga desde las 9 de la noche en Anoeta con arbitraje de Gil Manzano y de Alberola Rojas, que estará revisándolo todo en el VAR, en la sala del vídeo arbitraje, en la sede de la Federación Española de Fútbol. Real Sociedad, Real Club Celta de Vigo. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Recuérdanos, Ricardo, la lista de convocados del Chacho Coudet.
21 jugadores están a las órdenes de Eduardo Coudet para el partido de esta noche en San Sebastián. Santi Mina y Néstor Araujo están al 100% y, por lo tanto, como conocíamos en el día de ayer, entran en esa lista en la que no están por lesión los guardametas Rubén Blanco y Sergio Álvarez, ni tampoco el turco danés Emre Mor.
Con todo esto, podemos pensar, incluso podemos casi que ir avanzando a los aficionados del Celta que estéis sintonizando la COPE hasta ahora de la tarde, que lo lógico, y más teniendo en cuenta los antecedentes del entrenador argentino, es pensar que hoy va a salir con su once de gala. Esto quiere decir que Iván Villar va a defender la portería celeste, defensa de cuatro, de derecha a izquierda, con Hugo Mayo, Néstor Araujo, Jason Murillo y Aaron Martín. Por delante, como mediocentro de corte defensivo, estará Renato Tapia, con Bryce en la derecha, Nolito en la izquierda, Ejercerá como media punta Denis Suárez y arriba la pareja atacante, si no hay sorpresa, será la formada por Santi Mina, ya recuperado, y por el príncipe de las bateas, por Iago Aspas, el futbolista más destacado, más importante que hay, y no es la primera temporada que lo decimos, en la plantilla del Real Club Celta. Vamos a conocer también de primera mano cómo llega su rival, cómo llega el equipo donostiarra. Me voy a COPE San Sebastián. Marco Antonio Sande, cuéntanos cómo llegan al partido de esta noche los de Imanol Alguacil. Hola Marco, ¿qué tal?
Buenas tardes. Don Santiago Peón Alvilales, buenas tardes desde Donostia.
Ese soy
pues
yo.
Imanol repite convocatoria, no recupera ningún lesionado, son 8 inquilinos en la enfermería, entre los que destacan David Silva, Mikel Merino, Asier Idiarramendi y Joseba Zaldúa. Atención porque ha palmado el Villarreal y ha empatado el Betis, por tanto, a quemar las bateas esta noche ante el Celta, con un once inicial que podría estar formado por Remiro bajo palos, línea de cuatro en defensa con Gorosabel, Zubeldia, Lenormand y Monreal, pivotando en el centro del campo Guevara y Zubimendi, con una línea de tres por delante, a la derecha Portu, a la izquierda Oyarzabal y de enganche Carlos Fernández, ex del Depor. En punta de lanza, Alexander Isak. Apertas fondas desde Guipúzcoa, un agarimoso viquiño, un agarimoso saludo para don Antonio Estevez.
Ahí estás tú. Gracias, Marco. Se lo haremos llegar, si es que, y lo contrario me extrañaría, no está escuchando hasta ahora de la tarde, la sintonía de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hacía una buena referencia a nuestro compañero Marco Antonio Sande. Ojo, porque el partido de hoy es más importante de lo que muchos puedan pensar. Los dos equipos están separados por 9 puntos. La Real Sociedad, séptima clasificada. El séptimo puede ir a Europa la próxima temporada en función de distintas variables que no nos vamos a poner a repasar día tras día, porque sabemos y somos conscientes de que os volvemos locos. Entre otras cosas porque ya no solo depende de lo que pasa en el campeonato doméstico, sino que además hay que estar muy pendientes de si el Villarreal es capaz o no de ganar esta edición de la UEFA Europa League. En definitiva, que el Celta, igual que la Real Sociedad, sigue peleando a estas alturas del campeonato por intentar conseguir plaza europea de cara a la próxima temporada. Si en el día de ayer a estas horas escuchábamos las impresiones previas al partido de Eduardo Coudet, el entrenador del Real Club Celta, hacemos lo propio con Imanol Alguacil, un tipo que, por cierto, Ricardo, no sé a mí me tiene absolutamente enamorado por ese carácter tan campechano que tiene el entrenador del equipo Txuri-Urdin.
A nosotros y también a la afición de la Real Sociedad, pues para el técnico donostiarra, el Celta tiene jugadores de una gran calidad y además afirmaba que desde la llegada de Eduardo Coudet al banquillo de Vigo le ha aportado cosas muy positivas al Celta.
Que por cierto, creo que es un Celta que viene en un gran momento. Creo que Eduardo les ha dotado de una agresividad a nivel de defensiva que les faltaba y que con balón, evidentemente, por los jugadores del nivel que tienen, hacen muchas cosas bien.
También tuvo palabras hacia el hombre más destacado del Celta, hacia Iago Aspas. Alguacil tiene claro que si el Moañés tiene su mejor día, es un jugador diferencial para los celestes. Sin embargo, cree que el Celta es mucho más que un nombre, que Iago Aspas.
Es verdad que Aspas es importante, pero te diría que en estos momentos es menos importante, porque al nivel que está Brais, al nivel que está el propio Nolito, al nivel que está Tapia, el propio Santi Mina, creo que es menos importante. No hay duda que es un pedazo jugador que cuando está en su mejor momento es vital.
Ya forma parte de la historia de fútbol la rueda de prensa posterior a que la Real Sociedad en la Copa del Rey de la temporada pasada, correspondiente a la temporada pasada, que se jugó hace un par de semanas, fuese capaz de vencer al Athletic Club de Bilbao. La rueda de prensa postpartido, postfinal de Imanol Alguacil, se pone de pie, se saca la camiseta de su equipo, la bufanda del equipo de toda su vida como es la Real Sociedad, se pone a cantar canción de la Real Sociedad. Bueno, es absolutamente, insisto, para mí, desde luego, parte de la historia del fútbol español. Hemos escuchado también en las últimas horas, Ricardo, a un futbolista que ha crecido de forma exponencial en las últimas jornadas. Está haciendo mucho y muy bueno por el Celta. Nos referimos al de Salceda, a Denis Suárez.
Y tiene muy claro cuál fue uno de los motivos principales que tuvo en cuenta a la hora de tomar esa decisión de decidir si volver o no al Celta. Volvió por el cariño que siempre le ha demostrado la afición celeste.
La afición del Celta, sí, es cierto que por redes sociales y cuando venía aquí por la calle, pues siempre me demostraba muchísimo, muchísimo cariño. Por eso, a la hora de decidir dejar el Barcelona y salir, pues creo que era el momento de volver al Celta.
El de Salceda cree que gran parte de la mejoría que ha experimentado el equipo, el Celta, se debe a la llegada de Eduardo Coudet al banquillo de Vigo.
Sobre todo desde la llegada del Chacho, del míster, pues el club está teniendo un crecimiento que se está demostrando. Creo que desde que llegó él, si se hace la clasificación, el equipo iría sexto, séptimo. Eso quiere decir que estaríamos peleando por puestos europeos.
Y es que todos tienen palabras bonitas para Yago Aspas. Denis no iba a ser menos, se deshizo en elogios hacia el mago de Moaña y dice que Yago tiene un impacto brutal en el vestuario del Celta.
Yago es un jugador especial aquí en Vigo, ha hecho cosas increíbles. Yo ya había jugado en Sevilla con él, pero no es lo mismo. La repercusión que tiene dentro del equipo, la influencia que tiene sobre los jugadores dentro del equipo es brutal.
Denis quiere olvidar las últimas malas temporadas del equipo y su deseo es que el Celta dé un paso hacia adelante y compita por cosas importantes.
Quiero hacer cosas importantes con el club. Yo creo que el club está capacitado para dar un paso más y competir por cosas importantes, no como lo que ha pasado los últimos dos años. Y el camino, pues, de momento continúa y estoy convencido que los mejores momentos están por llegar.
El centrocampista también quiere seguir creciendo como futbolista y, lo más importante, quiere hacerlo en el Celta. Su objetivo es ambicioso, ya lo sabemos. Denis es un jugador muy ambicioso, siempre quiere más. Quiere lucir la camiseta del Celta por los grandes campos de Europa.
Yo quiero crecer y que el club crezca conmigo para competir por cosas importantes. Los objetivos a corto o medio plazo, yo ya lo he dicho muchas veces, yo quiero jugar con el Celta en Europa. Ojalá pueda ser esta temporada, sabiendo que está muy difícil o prácticamente imposible, pero bueno, hasta que los números no digan lo contrario, vamos a pelear por intentar meternos ahí.
Y ese sueño que tiene Denis Suárez y que comparten otros compañeros del vestuario del Real Club Celta, del de Salceda, se va a poder hacer posible gracias, entre otras cosas, a que el megaproyecto de Florentino Pérez de la Superliga ha caído en tan solo 48 horas. ¿Y por qué digo esto? Porque esta misma mañana, pues a raíz de esa llamada de la Superliga, de la convocatoria de la nueva Superliga, esta misma mañana, todos los clubes del fútbol profesional, los 42, menos evidentemente los tres que estaban dentro de esa Superliga, es decir, el Real Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid, se han reunido en Madrid, en la sede de la Liga de Fútbol Profesional. Informa Isaac Fouto. Los clubes presentes han rechazado por unanimidad y enérgicamente los planes de creación de esta competición. Dice, todos los clubes creen firmemente en el mérito deportivo como único criterio para poder clasificarse para las competiciones internacionales de clubes a través de las respectivas ligas nacionales. Un suscrito, un texto que también ha firmado evidentemente el Real Club Celta como uno de esos 39 miembros al margen de los tres grandes que querían formar parte de la Superliga. Ese comunicado hecho público hace tan solo unos minutos por la Liga de Fútbol Profesional. Hoy tenemos precisamente en Liga un auténtico partidazo desde las 9 en Anoeta, Real Sociedad, Celta de Vigo.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos.
Hola.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos te lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Para acabar con el fútbol, os contamos la derrota del Rápido de Bouzas en Vilalba en la tarde de ayer ante el Racing Villalbés por 1-0. El equipo vigués, que se aleja con este resultado de los puestos nobles de la tabla clasificatoria, de los que recuerdo dan acceso a disputar la promoción a la segunda Real Federación Española de Fútbol, pensando ya en la próxima temporada. Y una noticia que hemos conocido, a nivel curioso además, una noticia que hemos conocido esta misma mañana: la Policía Nacional de Vigo Redondela se ha reunido con miembros de la Real Federación Galega de Fútbol para ofrecerse, para dar charlas a los equipos de la zona de las Rías Baixas para intentar evitar y sobre todo para mostrar lo más importante, que es evitar en el mundo del fútbol el racismo y la xenofobia. Así que los cuerpos de seguridad del Estado se ofrecen para que la Real Federación Galega de Fútbol, de la mano evidentemente de los clubes, instruyan a sus futbolistas, sobre todo a la gente más joven, de que lo importante, y a eso creo que nos sumamos absolutamente todos, es que no puede existir nunca más ni racismo ni xenofobia en el mundo del fútbol.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Vamos con más buenas noticias, cambiando de deporte, eso sí. Ha sido, o están siendo mejor dicho, horas muy productivas para el piragüismo gallego. Recuerdo que se están disputando las pruebas selectivas en el embalse de Trasona, en Asturias. En el caso de nuestra siguiente protagonista, atención, ayer primera en el C2 200, lo que le clasifica para el Mundial, que es cita preolímpica, que puede otorgarle una plaza para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, y esta misma mañana ha sido también primera en el C2 500 con su compañera de embarcación, con Antía Otero, deportista de Pontevedra, nacida en Pontevedra y que está haciendo las cosas tremendamente bien. Y eso lo dicen sus resultados. Antía Jácome, palista. Hola Antía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Antía, vaya dos días más redondos, ¿eh?, que has tenido, qué maravilla.
Pues sí, la verdad es que estoy súper contenta. No sabía que... Bueno, no me imaginaba que podría... Bueno, imaginarme sí, pero conseguir estos resultados ha sido muy gratificante porque he tenido unos meses de trabajo muy duro, una molestia en un hombro y bueno, pues... Al final ha salido a la luz el resultado, todo el trabajo que hemos hecho.
En ese sentido, Antía, además es que esta misma mañana o a última hora de ayer, recuerdo que te escuchaba unas declaraciones a los medios oficiales de la Federación Española de Piragüismo en la que insistías sobre todo en eso, ¿no? Estabas muy contenta por los resultados, pero sobre todo porque esos resultados arrojaban a la luz pública todo el trabajo que hay detrás, que muchas veces para el gran público puede pasar desapercibido.
A ver, sí, claro, es que este año ha sido un año, bueno, el año pasado lo hemos pasado un poquito peor, este año ya hemos tenido una competición anteriormente, pero bueno, esta es la primera competición que tenemos así de pista, de distancias uh-huh. cortas, y bueno, la verdad es que nos ha dejado con muy buen sabor de boca, y claro que también se ve reflejado el trabajo, que no ha sido poco.
Con los resultados a los que estamos haciendo referencia, como decimos, clasificación para el europeo, para el mundial, para Hungría, pruebas preolímpicas, esto quizás sea lo más importante, ¿no? Por lo menos a la vista del aficionado al piragüismo. Es que a día de hoy los Juegos Olímpicos son una opción más que real para ti.
Sí, a ver, ahora mismo, bueno, nosotros nuestro principal objetivo era clasificar para ese preolímpico de Szeged, y nada, bueno, ahora en mente no es que tengamos clasificar, pero bueno, ahora el objetivo cada vez es más real, entonces sí que es una de las opciones, es que podamos estar ahí entre los dos primeros barcos para conseguir una plaza para los Juegos.
Porque ¿cuántas veces, Antía, intenta ser lo más sincera que puedas, ¿eh? ¿Cuántas veces has soñado con estar en una cita olímpica, con estar en unos Juegos?
Pues sinceramente desde que empecé en piragüismo. Pero una cosa es soñar y otra cosa es ver el sueño cerca. Porque sí, soñar, yo qué sé, de pequeña a lo mejor sueñas con estar en unos Juegos, pero no... Ahora que sabes que estás luchando de verdad por eso y que cada vez está a un pasito más cerca, pues eso es todavía más... Es que es una locura.
Te noto entre una mezcla entre querer ser cauta, la emoción que me da la sensación de que está un poco contenida, y también me atrevo a decir que hasta cansancio, porque claro, que llevas unas horitas de mucho ajetreo.
Sí, a ver, es que esta mañana he tomado bastante cafeína, entonces aún tengo ahí... Y bueno, son muchas emociones, ayer el C1 y el C2 con mi compañera y pues nada, que estoy muy muy contenta, la verdad, y claro, no puedo expresar toda mi euforia a la vez.
Viendo, Antía, cómo has competido en Trasona, ¿Se puede ser medianamente optimista de cara a poder estar a conseguir una de esas dos plazas, una de las embarcaciones que pueda estar finalmente en la cita, en la Olimpiada de Tokio? ¿Cómo lo ves?
Bueno, a ver, yo hace 2 años competí en el Mundial y bueno, era el Mundial preolímpico también, uh-huh, donde los 8 primeros barcos clasificaban para los Juegos y ahí me quedé a un puesto de clasificar. Y nada, ahora tengo ahí como una espinita y yo creo que, bueno, que tampoco pasa nada si no lo consigo, que yo, a ver, soy joven y lucharé por estar alguna vez en mi vida en unos Juegos Olímpicos, pero bueno, yo creo que ahora, bueno, yo sé que voy a luchar por ello y por conseguir esas plazas.
Estoy haciendo sobre la marcha cálculo mental, los Juegos Olímpicos entre finales de julio y principios de agosto, si te clasificas, hoy estamos a 22 de abril, en el medio, muchas competiciones, muchas cosas, en la mente de todo el mundo ese preolímpico. Imagino que para ti, después de estos últimos resultados, se va a comprimir y mucho el calendario durante las próximas semanas, Santía.
Sí, la verdad que la semana, dentro de 2 semanas tendríamos la Copa del Mundo, pero antes de esa Copa del Mundo tendríamos el preolímpico, que sería también en Szeged, pero se celebraría unos días antes. Entonces, bueno, está ahora bastante ahí todo mezclado. Y luego a las 2 semanas tendríamos un europeo que por ahora está cancelado. Pero bueno, están diciendo, barajando opciones de hacerlo en otro país, así que no sabemos todavía. Pero que sí, que en principio tenemos bastantes competiciones.
Antía, lo que nos queda es, por un lado, dejarte descansar, que tu cuerpo sea capaz de reabsorber toda esa cafeína que, por lo que nos cuentas, llevas todavía en el cuerpo, que puedas descansar, que puedas hacerte más, si cabe, la idea con el paso de las horas de todo lo que has conseguido, que son muy buenos, muchos muy buenos resultados, y sobre todo, que por supuestísimo, en nombre de todos los que hacemos Deportes COPE aquí en la provincia de Pontevedra, nuestra más sincera enhorabuena, pero que esto sea simplemente el primer paso de otro grande que hay que dar en las próximas semanas de competición, que nosotros, que el de conseguir la clasificación, la ansiada clasificación para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Así que lo dicho, enhorabuena y a seguir duramente en la pelea, Antía.
Muchísimas gracias por todo.
Más cosas.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía. Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Cita por contar en el mundo del piragüismo, Ricardo, decía yo que esta mañana triunfo también para el cangués David Barreiro.
Sí, muy buena noticia, Santi, porque además ha sellado de esta manera su billete para el preolímpico al conseguir la victoria, más concretamente en el C1000. Desde aquí le mandamos nuestra más sincera enhorabuena a David.
Ahora sí, Tone, dale caña a la sintonía del baloncesto. Y a mí además me gusta tanto y me recuerda mucho a nuestra querida compañera Pilar Casado y a Shuankar. Es que me los imagino narrando cualquier triunfo de la selección española. Me da igual que la masculina o que la femenina. 53 minutos por encima de las 3 de la tarde. Bajamos algún que otro escalón en referencia a nuestras selecciones nacionales. Hablamos de la Liga EVA. Se recuperó un partido en la tarde-noche de ayer en la provincia de A Coruña. Culleredo 57, Porriño Baloncesto Básquet 75. Entrenador del equipo porriñés, Genaro Alonso. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Genaro, qué importante volver a ganar después de haber acumulado varias derrotas en las últimas jornadas, ¿no? De manera consecutiva.
Sí, la verdad es que como nos ha sentado como una, maravillosamente bien. Es decir, llevábamos varias derrotas, como bien dices, y la verdad es que lo necesitábamos. Así que bien, muy bien, la verdad.
El partido de ayer, Genaro, que se rompe principalmente en el segundo cuarto, pero sobre todo por encima del resto, en el último tramo del partido. En el último cuarto es donde sois capaces de desnivelar absolutamente la balanza a vuestro favor.
Sí, bueno, en el tercer cuarto tuvimos una serie de decisiones arbitrales un poco extrañas. Nos llevó un poco a la locura y empataron el partido y luego hicimos un parcial de 12-0. Y la verdad es que a partir de ahí, pues bueno, luego fuimos jugando con el resultado. Ellos no fueron capaces de ningún momento ponernos en un serio problema y la verdad es que muy bien.
Muchas veces, esto te lo pregunto porque lo desconozco, ¿no? Pero doy por hecho, Genaro, de que cuando uno se enfrenta con equipos de la zona media-baja de la clasificación, como era el caso ayer, por ejemplo, de vuestro rival, ¿no? Del Culleredo, a veces cuando venís en esta dinámica, varias jornadas, varios partidos, sin ser capaz de sumar victorias, a veces uno también en determinados momentos del partido necesita sacudirse esa presión y decir, sí que podemos, sabemos cómo ganar este partido, pero tenemos que tomárnoslo también con un poquito de tranquilidad y de calma, ¿no?
Sí, llevábamos unas semanas o los últimos partidos con una sensación de demasiado estrés, demasiadas broncas con los árbitros, demasiadas broncas entre nosotros, y al final eso nos estaba conllevando esa situación, y tienes toda la razón, un poco de tranquilidad, sobre todo de cara al resultado, porque lo que estábamos haciendo bien antes sigue valiendo para lo que estábamos haciendo ahora, y entonces necesitábamos volver a creer en nosotros, volver a creer lo que estábamos haciendo, y realmente fue lo que pasó en el partido, sinceramente.
Y aún así, con todo esto que estamos comentando, más allá de que, insisto, puede parecer que estoy siendo quizá demasiado pesimista, ayer el equipo volvió a ganar 57-75 frente al Culleredo, y la temporada, no sé si en este caso volverás a estar de acuerdo conmigo o no, pero claro, uno ve la clasificación, ve al Porriño Baloncesto Básquet, Baloncesto Base en tercera posición. La situación que a mí se me pasa por la cabeza es que la temporada está siendo un exitazo para vosotros. Insisto, no sé si estás de acuerdo conmigo o en este caso estoy pecando por el contrario de demasiado optimismo.
No, estoy totalmente de acuerdo, y nuestro planteamiento siempre es el mismo. Es decir, nuestro proyecto es un proyecto, de, como bien dice el nombre del club, de baloncesto base, en el que todos los jugadores son amateur, y realmente lo que buscábamos es seguir manteniendo y seguir creando una infraestructura suficiente para el club. Es una verdadera locura seguir estando de terceros a falta de dos jornadas. Sí que es cierto, pues, que nuestra autoexigencia siempre te dice que podías hacer algo mejor, que no tenías que haber fallado en ciertas cosas, sobre todo la mía. Entonces, pero eso no quita que el resultado es súper bueno y que era el objetivo que nos habíamos marcado al principio de temporada, con lo que estos dos partidos y esta temporada ha sido otra vez, yo lo considero un éxito para ellos.
Y así las cosas, Genaro, ¿os da algo de vértigo veros lo que estamos comentando, terceros en la clasificación?
No, yo creo que no. Estamos acostumbrados, primero porque estamos acostumbrados a llevamos toda la temporada en esas posiciones más o menos, con lo cual sabíamos que el trabajo viene desde atrás, no es una cosa de un año nada más. Pero bueno, estás ahí, te ves y sabes que si con una victoria más o dos de aquellos partidos que hayamos perdido podríamos haber tenido opciones de quedar entre los dos, ser primeros, que es la única plaza que tiene realmente premio este año en nuestra competición. Entonces te queda esa sensación, pero es un éxito absoluto el haber mantenido otra vez la plaza en la liga.
Y con las dos jornadas que quedan para el final, ¿cómo os las tomáis? ¿Cómo os las planteáis?
Pues cuanto más arriba quedemos, mejor, de cara a los posibles arrastres que haya de Lez Plata. Esta competición es muy rara. Descienden más equipos, muchísimos más equipos que los que se quedan casi. Son cuatro descensos fijos, más los posibles arrastres de Lez Plata que haya de la zona. Eso conlleva que si estás en una posición media y descienden tres de tu zona o de la zona norte o del grupo A, pues te pueden arrastrar para abajo. Entonces, cuanto más arriba quedes, pues muchísimo mejor.
Quedan dos jornadas, insisto, para el cierre de la temporada regular para un Porriño que está haciendo una temporada absolutamente espectacular. Más allá de la autocrítica que él quiera hacer o que él deba hacer, desde luego que gran parte de culpa de esa buena temporada la tiene su entrenador, Genaro Alonso. Mister, lo dicho, muchísimas gracias, enhorabuena y que acabe el equipo de la mejor manera posible estos dos partidos que os quedan.
Muy amable, muchísimas gracias por la llamada y muchísimas gracias por escucharme. Muy amable.
Ahora sí, Tonecho, venga, sintonía de cierre, que despedimos. Y lo hacemos con una noticia también curiosa, Ricardo. Pontevedra va a ser el fin de semana la capital nacional del buceo.
Como bien decía Santi, este mismo fin de semana se celebra en la capital pontevedresa el Campeonato de España de Apnea Indoor.
Yo no aguanto ni siquiera la respiración en la bañera, así que no me quiero imaginar tomar parte de esta competición. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi, a ti.
Gracias, Tonecho, gracias a todos. Llegamos a las 4 de la tarde, te quedas ahora en la sintonía COPE, pero recuerda que hoy hay tiempo de juego porque hoy, entre otros, juega el Celta a las 9 de la noche, partidazo, el último tren a Europa pasa por Anoeta en ese encuentro que mide a la Real Sociedad de Imanol Alguacil con el Celta del Chacho Coudet. Todo lo que pasa en ese partido lo vas a escuchar mañana aquí, como siempre, desde las 3:30. Gracias, feliz tarde, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.